Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit StanfordChildrens.org to find a pediatrician.
Señor Victor, Victor, ha caído. Señor, señor, go!
Cucurella que intenta llegar hoy a Zabal. España está rozando la Eurocopa. España está rozando.
Fútbol es radio.
Tres y siete, dos y siete de la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más a Fútbol Radio. Sergio Valentín sigue con sus merecidas vacaciones. No seré yo quien diga lo contrario. Os habla Guillermo Domínguez y hoy tenemos una tertulia especial. Vamos a hablar de la selección española, por supuesto. Vamos a hablar del Real Madrid. Vamos a hablar, Vinuesa, que ya sé que me estás mirando con esos ojitos de cordero degollado, de Rafa Nadal, porque podría disputar hoy, ojalá que no, el que podría ser su último partido como tenista profesional. Pero antes de ir con toda la materia, con toda la actualidad, saludo, David. David,
hola, Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Rafa, cuánto te quiero. No pierdas hoy, gana.
¿Cuánto le quieres tú y cuánto le queremos todos?
Sí, bueno, claro.
Con todo lo que nos ha dado.
Pero yo quiero que se despida, sé que es muy difícil, pero bueno, oye, hay opciones de que se despida con la séptima Copa Davis de España. Ojalá.
La séptima ya.
La séptima.
Pues ojalá. Juanma Rodríguez, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas. Cuando era un crío, es que España ganara una Copa Davis era impensable.
Sí. Sí, sí, totalmente. Claro, pero era dominio Estados Unidos,
era Estados
Australia.
Estados Unidos, Australia.
Sí.
Estados Unidos, Australia.
Sí, básicamente.
No, el passing no de Ferrero a Hewitt que nos dio la primera ensaladera, yo lo recuerdo.
Eso fue en el 2000.
En el 2000 en Barcelona.
Claro, y ahora ya, fíjate, yo no me acordaba, ¿eh? ¿Cuántas? Sería la séptima.
Sí, porque ganamos la sexta en Madrid en 2019. Este
formato, a mí no me atrae, no me gusta.
Eso comentábamos antes en la redacción. María Trisac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te gusta a ti el nuevo formato? Tú has vivido también los formatos anteriores.
Sí, no, yo te iba a decir que no tengo ninguna anécdota que contarte, que veo a Juanma Rodríguez muy entusiasmado tirando de anécdotas. Yo lo que espero es que Rafa lo haga lo mejor posible y que se pueda despedir como él quiere y ya está.
Pues y sí, ojalá que sea con, que por todo lo alto con esa
ojalá,
séptima
ojalá,
ensaladera.
No, no es nada fácil, ¿eh? Países Bajos ya es una piedra de toque complicado.
Holanda, Holanda
sí,
de toda la vida.
Me obligan a decir Países Bajos a mí también. Antes estaba escribiendo
esto
la noticia.
Esto cuarto de final y luego en semifinales sería contra el ganador.
Alemania o Canadá. A ver.
Alemania tal y como está Zverev.
Sí, no, viene de ganar la... Bueno, viene de hacer una buena Copa de Maestros, ganó Sinner, también está por ahí Argentina. Bueno, es una Copa Davis complicada. A mí como Juanma no me gusta... este formato, me gusta más ese momento en el que ibas o recibías a un país en tu cancha, lo preparabas todo, el ambiente era mucho más bonito, pero es cierto que la primera Davis en el formato Piqué, por así decirlo, el formato sí. Cosmos, la ganó también España. Yo estuve allí en la Caja Mágica y se organizó muy mal, los partidos acababan a las 2:30 de la mañana, pero Rafa ganó ante Shapovalov el punto definitivo y, oye, sexta ensaladera, lo que dice Juanma. Yo viví la primera cuando era un niño y parecía algo impensable. Con Correa, Balcells, ¿quién más estaba? Costa y Ferrero, me parece que era el equipo. Y luego llegó otra en Sevilla, la de Argentina, que la gente pensaba que íbamos a perder porque no estaba Rafa Nadal y Verdasco conseguía el punto definitivo. Feliciano creo que tiene 5. Creo que tiene 5 Copa Davis Feliciano López. Para aquellos que dicen, no, Feliciano López no es...
Feliciano, por 5 Copa Davis.
Feliciano López es un tenista de estos que dice la gente, no, es que no ha ganado mucho. Bueno, 5 Copa Davis no está nada mal.
No está mal.
Y 2 Queens. Pero bueno, volvamos al
fútbol. Luego seguimos con tenis en radio. De momento estamos en fútbol en radio. Vamos a trasladar también a los oyentes la pregunta. Vamos a hablar de Vinicius, porque lo que ha dicho en una entrevista en su país es lo siguiente, unas declaraciones... Con su
¿fuertes?
Cierta amiga.
¿Fuertes?
Te las voy a leer, a ver qué te parece. Uf. Lo voy a preguntar a los oyentes y también te lo pregunto ahora a ti. Ay, enseguida, Juanma Rodríguez.
A ver, qué emoción.
Vinicius ha dicho, en los últimos 3 meses ya hemos conseguido meter a 3 o 4 personas en la cárcel y hacerles pagar por el delito que cometieron. Estamos en el camino correcto. Juego en España, donde sufrí mucho y todavía sufro a veces, pero por supuesto es menos con la ayuda de todos los clubes, de todas las personas que están haciendo todo lo posible para combatir el racismo, como lo hace la Confederación Brasileña de Fútbol. Son las declaraciones de Vini en una entrevista concedida en su país antes del Día de la Conciencia Negra. Os lo pregunto enseguida, pero lo pregunto antes a los oyentes. Es nuestra pregunta.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
¿Qué os parecen estas declaraciones de Vinicius denunciando una vez más el supuesto racismo que está sufriendo en España? Podéis llamar al teléfono 693-70-14-81. Me pongo las gafas de Clark Kent.
Ha quedado 693-70, muy de señor, ¿eh?
70, es que si no, no lo veo. Entonces hay que comunicar bien el teléfono a los oyentes. 693-70-14-81. Podéis entrar en el sorteo de un lote de ibéricos de tujamondirecto.com. Salchichón, chorizo, lomo, los que todavía no hemos comido estamos ya salivando. O
sea, queso también, ¿no?
Queso también, sí.
Bueno, una maravilla.
Una auténtica maravilla. Así que bueno, pues llamad ya y ya podéis entrar en el sorteo de este lote de ibéricos. Bueno, y gracias también, por supuesto, a la impagable labor que me dice, joder, es que nunca me citas, Víctor. Ojo. De Víctor Hernández, nuestro técnico de sonido, y Laura Pons en la producción. Así que sin ellos, por supuesto, este programa de fútbol de radio sería imposible. Y esa pregunta que le he hecho a los oyentes, Vinicius sigue quejándose de racismo, del racismo que según él está sufriendo, ha sufrido mucho y sigue sufriendo en España.
Creo que la pregunta no está muy bien formulada porque presunto no, sí que ha sufrido racismo, es una realidad y así lo hemos vivido en muchos estadios, desgraciadamente. Yo creo que no es una queja, al final es una denuncia lo que él hace. Él se ha metido en este tema, él se ha querido echar a su espalda esa responsabilidad de denunciar la situación que él ha vivido y también lo ha hecho con otros compañeros, porque cuando le pasó a Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu, mucha gente hacía referencia, ¿no? y apelaba a él y decía, bueno, ¿dónde está? Y se pronunció públicamente. Y yo creo que es un tema que él no va a dejar de tocar siempre que se le pregunte en cualquier entrevista. En este caso se le pregunta...
De todas formas... María, pues también te comento, el otro día pude ver en Twitter, unas declaraciones de Cristiano Ronaldo, le preguntaban, oye, ¿qué te parece que digan que ese portugués que hijo de tales? ¿Qué te parece? Y él dijo, no, esto no creo que sea un tema de racismo, sino de provocación. Él respondía a esas provocaciones con goles. Sí. ¿No crees que a lo mejor Vinicius debería hacer lo mismo?
No, yo creo que Vinicius hace muy bien lo que hace, que es su trabajo, porque es un magnífico futbolista y luego aprovecha el altavoz que él tiene para denunciar públicamente el racismo que ha vivido. Cristiano Ronaldo no lo cataloga de racismo porque cada persona se toma las circunstancias que vive de una manera, no todos somos iguales, a cada uno nos afectan las cosas de una manera diferente, pero tampoco me parece equiparable lo que se le cantaba a Cristiano Ronaldo con decir que una persona es un mono porque sea negro de piel. Entonces yo creo que cuando ponemos eso en la balanza, evidentemente no estamos hablando de lo mismo. A mí lo que me sorprende es que todavía haya gente que se siga molestando o ofendiendo porque un jugador que ha sufrido racismo y que es evidente, repito, no es presunto, ha sufrido racismo, ojalá no lo hubiese pasado, pero le ha pasado, quiera denunciar el tema. Yo no veo una queja, yo creo que él está contando su experiencia, es una entrevista, él se le pregunta, él contesta y lo veo muy correcto. Y él te lo explica perfectamente, dice, mira, yo juego en España... He sufrido racismo y gracias a Dios la situación poco a poco va cambiando, tengo el apoyo de los clubes, ¿Qué problema hay? Es que no entiendo dónde está el problema, ver, no sé por qué nos molesta tanto.
Lo ha dicho María también, es que también si le preguntan, él responde. Es decir, hay muchas veces catalogamos a un futbolista o a un personaje público de pesado por reiterar mucho su opinión sobre un mismo tema, pero es que la mayoría de las veces, o sea, no creo que haya salido Vinicius en la entrevista y haya dicho, oye, aparte de las preguntas que me vais a hacer, yo quiero decir esto en primer lugar. Le hacen una pregunta y él da su opinión. Luego podemos entrar, cada uno es cierto que con el tema de Vinicius entra de un lado a otro. Vanderlei Luxemburgo hace poco dijo que siendo brasileño y exentrenador del Real Madrid con mayor o menos éxito, fue menos, pero tiene licencia, por así decirlo, para hablar de este tipo de temas, porque además es carioca, dijo que para él no era racismo. Para Cristiano no es racismo ese portugués, tal, no sé qué. Lo que dice María, cada uno se lo toma de una manera. Michael Jordan seguramente le decían un montón de barbaridades y no se lo toma igual que otro jugador de la NBA o los tenistas o los deportistas de cualquier categoría. No sé, yo creo que lo de Vinicius siempre he pensado que va por otro lado en algún sentido, pero tampoco concibo que nadie vaya a un campo de fútbol a llamar mono a nadie.
No, o sea, es que no, es innegable. No. Episodios racistas ha sufrido.
No, pues eso es
ataques
innegable.
Personales cuando se colgó su muñeco en un puente innegable. En Valdebebas. Por parte de unos desaprensivos, ¿no? Que sí que lo están pagando, o lo han pagado, ¿no?
Sí.
Pero, que, por cierto, bueno. una cosa, lo publicaba ayer Javi Gomara en Mundo Deportivo, me parece que era él, pero bueno, era Mundo Deportivo, la parte del Atlético de Madrid, diciendo que en el club están indignados un poco con el tema de antiviolencia, no con el Real Madrid. Esto no es una guerra Atlético-Vinicius-Real Madrid, esto va con antiviolencia. Uh-huh. Que sí que se dedicaron mucho a pelear, y me parece bien, contra actos racistas en contra de Vinicius, pero por ejemplo lo del Santiago Bernabéu para antiviolencia, repito, es un tema que no ha trascendido mucho. Creo que hay que tratarlo todo igual en cualquier escenario, en cualquier partido, lo hemos visto este año en Segunda División también, y no se ha tratado igual. Entonces, si queremos acabar con el racismo y la homofobia en el fútbol, por ejemplo, o el machismo, hay que hacerlo en todos los sitios. Y repito, esto no es ni un palo al Real Madrid, ni a Vinicius, ni al Atlético, ni a nadie. Es un palo antiviolencia, que sabemos de dónde viene y sabemos el nivel de postureo que tienen gente como Pilar Alegría, por ejemplo.
Sí, Juanma.
Bueno, yo es que me limito a leer lo que dice. Dice, en los últimos 3 meses ya hemos conseguido meter a 3 o 4 personas en la cárcel y hacerles pagar por el delito que...
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built. 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
¿Cometieron bien?
Sí, hasta ahí de acuerdo.
¿No? Estamos en el camino correcto. Bien. Juego en España, donde sufrí mucho y todavía sufro a veces, pero por supuesto es menos con la ayuda de todos los clubes, de todas las personas que están haciendo todo lo posible para combatir el racismo, como lo hace la Confederación Brasileña de Fútbol. Este día es muy importante por todo lo que hemos pasado y también por todo lo que ha hecho la Confederación Brasileña, junto con la FIFA, junto con todos los jugadores, estamos juntos en esta lucha. La intención es que en un futuro muy cercano podamos tener cada vez menos casos de racismo. Es que yo, me parece que son unas declaraciones irreprochables. No hay nada que reprochar a Vinicius, que ha sido fruto de una campaña de acoso organizada. Esa es la novedad que hay respecto del caso de Vinicius. Con respecto a otros casos en los que se puede, es que esto era una campaña de acoso, de acoso móvil racista, xenofobia, claramente hacia un jugador, claramente. Y que no tiene, por supuesto, nada que ver con provocar o no provocar, porque a los 10 días de estar Vinicius en España, le digo a él, porque él es atlético, el capitán del filial del Atlético de Madrid le pegó un bocado. Un
mordisco en la cabeza.
Y sí, hemos visto escenas de Vinicius bajando del autobús del Real Madrid con sus cascos puestos, escuchando música y la gente gritándole mono. No tiene que ver con que él se revuelva o no se revuelva.
Me parece. Hay hechos que no se pueden rebatir. Es que eso ha pasado. O sea, es que le han llamado mono. Luego podemos
Eso lo hemos dicho, David, que sigue siendo, bueno, ya quizá en menor medida, pero desde luego que ha sido y sigue siendo objeto de ataques racistas y insultos racistas.
Yo creo que son unas declaraciones, como dice Juanma, normales ante una pregunta que le han hecho, porque es un día también importante y le han preguntado por eso y él ha respondido. No se ha metido en ningún jardín hablando del Mundial de nuevo, no, creo que ha sido una respuesta muy normal, una respuesta casi de manual. No creo que sea muy... Lo que pasa es que también es cierto que a ver cómo lo enfocan algunas personas. Si lo enfocamos por Vinicius vuelve a hablar del racismo y no explicas cómo
claro,
lo ha hecho...
Claro, es que ese también es uno de los debates no debería ir el tiro ahí.
No, pero es que eso... Quien piense que Vinicius va a dejar de hablar del racismo, yo creo que se equivoca. Porque por el conocimiento que tenemos de esta persona en 6 años, no es precisamente una persona que se doblegue o que se eche para atrás. No, es todo lo contrario. Cuando alguien es así siempre. No le van a doblegar ni va. Si él considera que es víctima de una campaña racista y piensa que su posicionamiento puede ayudar a solucionarlo, lo va a seguir haciendo. Y por cierto, Vinicius en aquella entrevista no dijo que en España, que España era racista. Dijo que había.
Dijo que había episodios
racistas y yo comparto la opinión de Vinicius. En España hay episodios racistas.
Pero como dice David, se metió un poco en un jardín diciendo: si continúan estos episodios racistas, quizá sea el momento de replantearse si España debe organizar el Mundial de 2030.
Sí, pero por eso te digo que las declaraciones que ha hecho en las últimas horas me parecen normales. No ha pisado ningún fregado, no ha hecho nada. Yo creo que ha dicho. Es que es una respuesta de manual.
Que a nosotros nos alarma eso porque somos periodistas deportivos y tal. Habrá gente a la que, incluso en este país, a la que España organice el Mundial le importe un pepino.
Bueno, o sea, que realmente ¿sabes? Ese Mundial yo no lo considero que sea de España. Porque...
Claro, ¿entiendes? Bueno, entonces bueno, no...
Un poco...
España, Portugal y Marruecos.
Sí, bueno, una chapuza, vamos. España, Portugal y Marruecos, una chapuza, una vergüenza. O sea, que se lo quiten a España los pocos partidos que vaya a tener, yo creo
No se lo van a quitar, vamos.
No se lo van a quitar, pero vamos que...
No, pero que alguien diga,
pues tampoco creo que nos repercuta, porque me parece un poco lamentable, ¿no? El Mundial que se va a organizar aquí, que ese también es otro tema de debate, entonces...
Hombre, ya si encima la final...
Pues luego lo recuperamos ese debate, sí.
Si quieres lo abrimos.
Sí, el debate está en que si encima la final no se juega en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, me da igual, yo creo que... Lo suyo sería que se jugase en el Santiago Bernabéu. Si se juega en Marruecos, apague y vámonos. O sea, ¿qué Mundial de España? Es el Mundial de Marruecos y acompañan España y...
Son el 30, ¿no? Sí. Quedan 6 años.
Queda mucho tiempo.
Se va a jugar en el Bernabéu.
España no se juega ningún partido.
Se va a jugar en el Bernabéu, ya está. Vamos a estar aquí con más discusiones.
Yo creo que sí.
Venga, pero bueno, siguiente tema.
¿Viste anoche el partido de España?
Vi a ratos. La verdad es que no me motiva ni la competición ni la selección. Ni el seleccionador, ni la federación.
Pero lo poco, bien, ese es otro tema de debate también. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Pero lo poco que hayas podido ver a España, porque entiendo que no lo has visto tampoco demasiado.
Bueno,
lo poco que lo has visto, ¿te gusta?
Bueno, sí, la virtud que tiene este equipo es que gana con quien sea. O sea, que es que mete 11 cambios y gana. Un partido que no era trascendental desde el punto de vista de los puntos. Entonces, pues, chico, desde ese punto de vista es inatacable este seleccionador. Mientras no deje de ganar es inatacable. Es que no tiene una hoja de servicios que está impoluta. Solo gana. Solo sabe ganar. Entonces
estamos en esa tendencia que suele ocurrir cuando vienes de ganar una Eurocopa o un Mundial en el que todo sonríe, todo te viene bien, todo te sonríe. Ayer empata Suiza en los últimos minutos y hay un penalti para la victoria del 3-2 y lo marca además Brian Zaragoza. A ver, yo vi el partido, es cierto que según avanzan los minutos vas desconectándote un poco porque no es un partido muy llamativo, pero bueno, además sabiendo que me tocaba venir hoy aquí, me tocaba hacer
los deberes, ¿no? Anoche.
Y estábamos en el periódico dando el en vivo con Gonzalo, con nuestro compañero. Y a ver, a mí me gustó España, igual que el otro día, me parece que propone siempre jugar al ataque, creo que entre quien entre, como decía Juanma, funciona. Ayer hubo un montón de cambios porque jugamos viernes-lunes, que todavía no termino muy bien de entender el calendario, viernes-lunes. Pero bueno, me gustó.
Bueno, porque se hace cada jornada en varios días, ¿no? A lo mejor creo que son 3 días distintos.
Sí, pero
distintos.
Antes era, por ejemplo, jueves, martes.
Sí, claro, está muy junto.
Es un poco como la Liga de Tebas.
Y es difícil que la gente enganche al final. Viernes, lunes, luego de repente aparece que juegas el sábado.
La gente le da igual la selección española y porque estos partidos no tienen trascendencia. Si fuese la Eurocopa o el Mundial, la gente se engancharía más con la selección que tenemos. A mí me parece relevante que incluso teniendo dificultades, como que se te borre Lamine Yamal, porque yo creo que se borró, para bailar no le dolía el tobillo, ¿no? gracias a Dios, pudo bailar tranquilo.
Otro tema de debate, muy bien, María. Oye, has venido a aportar al programa.
Al final voy a cobrar yo tu suelta, este paso, porque claro, te estoy sacando.
Pues entonces no sales de pobre, ya te lo digo yo.
El primer revés paralelo de la tarde ha sido de María Trisac, no de Rafa.
Yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y que es mérito del seleccionador, independientemente de que no esté últimamente muy acertado cuando sale a ruedas de prensa y demás. Pero yo creo que hay que reconocer el trabajo que está haciendo.
Es que Liga de las Naciones.
Bueno, hay que decir
Eurocopa
también, David, victoria por 3-2, que es verdad que hubo cierta incertidumbre, se adelantó España, luego empató Suiza, volvió a adelantarse España en el marcador, 2-2, y el 3-2 definitivo con la firma de Brian Zaragoza, transformando un penalti que él mismo provocó.
Esto va de ganar.
Muchas críticas. Esto va de ganar.
Esto va de ganar, olvídate.
Todos los días.
Esto va de ganar.
Falló Pedri un penalti, ¿no?
Sí.
Además, falló, fue en el minuto 25, más o menos. Bueno, Pedri que falló el penalti y en el rechace marcó ya Jeremy Pino.
Un buen gesto de Morata, ¿eh? Me pareció un gesto bonito y significativo. Pero gracias a Dios tenemos a Luis de la Fuente, no al seleccionador de Brasil, porque si no lo mismo estaba, Pedri no volvía a tirar un penalti.
Estaba anoche eufórico Luis de la Fuente después de la victoria contra Suiza en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.
Necesitábamos y queríamos terminar este el año para nosotros competitivamente con una victoria que no era más que refrendar todo lo bueno y lo fantástico que hemos vivido durante todo este año, esta temporada, para nosotros todo este curso, y porque, creedme, cuando uno se acostumbra a ganar, le cuesta no hacerlo, y estos jugadores, hilando con la pregunta anterior, es que quieren ganar siempre, hay que verles cómo entrenan, hay que verles en el día a día. Y hoy queríamos, insisto, terminar, porque además es que se lo merecía también un ambiente como el que hemos vivido, tan maravilloso, tan cálido, tan acogedor.
El primer gol con la firma canaria, ¿no?, de Pedri, fallando el penalti, y luego Jeremy Pino recogiendo el rechace.
Me imagino que ningún culé se atreverá a decir que Pedri es un fracasado por haber fallado un penalti con su selección, con la selección española, ¿no?
¿Quieres decir que en el Madrid, si falla un jugador del Real Madrid, un penalti?
No, quiero decir que hay culés y mucho antimadridista que estaba diciendo que Vinicius, pues, que era un fracaso de futbolista por haber fallado un penalti con Brasil. Me imagino que esa gente opina lo mismo.
Ahora retomamos ese debate. Vamos a hacer, María, una pausa para publicidad.
Vale, venga.
Y seguimos aquí en Fútbol de Radio.
Fútbol es radio.
Tres.
En esta canción,
Bob Marley, Could You Be Love. Podría ser amado. Tú podrías ser amada, María Trisac.
Hombre, yo creo que soy amada por todo el mundo.
Por supuesto.
Lo que pasa es que hay gente que todavía no lo sabe. ¿Qué te parece?
No cabe.
Es como el madridismo.
Fantástico. María Trisac, Juanma Rodríguez, David Vinuesa, Juanma Rodríguez.
Todo el mundo es madridista, pero hay gente que todavía no lo sabe. Estoy de acuerdo con María.
No me he enterado todavía. Pero oye, no.
Tú eres amado también, David.
Que Gonzalo me mata.
Bueno, como amada también yo creo que es la selección española, que anoche, pues, lo venimos diciendo. Otra vez, sí. Es que
eso sería debatible.
Juanma, que sí.
Yo pensaba que habíamos ya corrido un tupido velo.
Es que quería recuperar dos sonidos. Uno de Luis de la Fuente hablando de Marc Casado, que creo que hizo un auténtico partidazo en su segundo partido como internacional.
Es que a Juanma
absoluto.
Escuchar a Luis de la Fuente le cuesta.
Pues venga, pon a Luis de la Fuente hablando de Marc Casado.
Pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio y juega como un veterano, una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Vamos, ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Y por supuesto que sí, otra grandísima noticia para el futbolista, para su club y por supuesto para el fútbol español y para la selección española.
Un descubrimiento, Casado.
Bueno, hizo un partidazo ayer, ¿eh?
Ayer hizo un
partidazo. Muy jovencito. No le
de lo mejor con Pedri y con Brian Zaragoza también. Mira, hablando de Brian Zaragoza.
A ver.
Hizo un partido... A mí es que me encanta. Es un jugador distinto de lo que hay en el fútbol actual. Tiene un desborde espectacular. Se va de todo el mundo.
En California hay millones de hogares que podrían resultar dañados por un fuerte terremoto. Y una casa antigua es más vulnerable. Por lo tanto, sería necesario fortalecerla y así ayudar a reducir la posibilidad de daños. Para más información, visita fortalecetucasa.com.
Provoca penaltis, que luego marca él mismo, y además, tampoco se calla.
Porque Tomás Tuchel metió a Tuchel.
Sí, sí, ahora lo vamos a escuchar con la pregunta y todo. Le habían recordado que Tuchel pues achacó esa falta de adaptación al idioma, al inglés, al alemán. Bueno, estuvo hicieron en el Bayern de Múnich.
Para no ponerlo.
Para no ponerlo, y la respuesta del actual delantero de Osasuna fue fantástica.
Brian, te iba a preguntar que el pasado año llegaste, bueno, te saliste de Granada, te vas al Bayern de Múnich, y dijo Tuchel en la previa del partido frente al Madrid que te faltaba adaptación para jugar en el Bayern, pero no sé si, aparte de que te faltara adaptación, al fútbol también a veces hace falta esto que se enseña hoy, ¿no? No sé si hay algún mensaje ahí por ahí subliminal.
Yo creo que al fútbol se juega con los pies, no con el idioma, y bueno, no tengo que decir más nada.
A ver. Es que es verdad, o sea, tienes razón, o sea... Lo otro fue un poco una patocha, ¿no? Para justificar que no le quería dar minutos. Aparte, yo creo que ha respondido muy bien, incluso educado, ¿no? Porque se podría haber explayado más, pero ha hecho una dejadita y ya está.
Estamos en el año 2024, cuando fichas a un jugador, sabes todo de él. Todo. Sabes si domina el inglés, si domina el alemán.
Por supuesto.
O sea, cuando el Bayern fichó a Brian Zaragoza, sabía que no iba a ser el inglés su segundo idioma y el alemán su tercero.
Y el alemán menos.
Por lo tanto, si tú le fichas sabiendo lo que es... Que no le pongas ya es culpa tuya. Y me parece que es una forma de salvar un poco la posición Tuchel porque no le puso porque no le dio la gana. No por
hombre, hay casos de inadaptación, eso es verdad. José Antonio Reyes, que en paz descanse, aguantó poco en la Premier. ¿Por qué? Pues porque hay casos de inadaptación de gente que tiene un entorno familiar muy suyo y no se acostumbra. Dice, no, en Londres vas a vivir bien, ganando dinero vas a vivir bien. Pues no. Hay gente que ganando dinero no vive bien en Londres, porque Londres no es su ciudad y prefiere estar aquí. Claro. Yo el fichaje de Brian Zaragoza por el Bayern es que no lo entendí.
No lo entendió casi nadie.
No entendí el fichaje. No lo entendí. ¿Para qué se llevaban a Brian Zaragoza en mitad de temporada, además?
Sí, te iba a decir, fue en el mercado de invierno.
No entendí. ¿Para qué se lo llevan en mitad de temporada? Para sentarlo, para no darle ninguna oportunidad. No entendía... ¿Qué podía aportar Brian Zaragoza? Más allá de que es un magnífico futbolista, pero es que se veía claro que ese jugador no iba a jugar en el Bayern de Múnich. Era un futbolista de ida y vuelta, ¿no?
Pero me parece muy bueno. O sea, una cosa es que tú creas que ese jugador es innecesario y se lo llevan por X motivo. Bueno, tenemos el caso de James en el Rayo, ¿no? Que parece que tampoco... Y otra cosa es decir que es porque no habla inglés o porque no se ha adaptado. O sea, yo creo que lo de este chico no fue un problema de adaptación.
Es que no le puso.
El entrenador no creía que era necesario y que no encontró un hueco para él, pero no porque no hablas inglés.
Es que hay futbolistas, Reyes, que decía Juanma, Reyes, es cierto que él lo dijo día tras día, que no se estaba adaptando, que no veía el sol y que el tiempo y que el inglés no le venía nada bien estar allí en Londres, pero jugaba. Es decir, él comentaba... Que en paz descanse, por cierto. Yo no hablo prácticamente con nadie, pero Arsène Wenger me pone el domingo y ganó la Liga de los Invencibles. Estaba Reyes, si no me equivoco, que hicieron un año entero sin perder. El Kun Agüero, el mejor ejemplo.
Tevez.
Él ha reconocido que estuvo, ¿cuántos en el Manchester City? 8 años. Sí. Y no aprendió inglés. Pero le sacaban. El tema de Brian Zaragoza es que era un perfil que no pegaba para el Bayern, porque no es un futbolista... que llevase 2 años despuntando en el... Ya no te digo, con respeto para Granada en su momento, para Osasuna, no estaba despuntando en el Valencia de hace unos años, claro, que se llevaban grandes jugadores, o en el Super Depor. No, era un perfil como mucho más... Pues para hacer un proceso de equipo pequeño, equipo mediano, sí, equipo grande.
Tener una trayectoria.
Claro, se lo llevó el Bayern, seguramente porque lo pidió su entrenador, y luego no lo pones.
¿Y qué hay que hacer para adaptar tus articulaciones?
Artifin.
David, Artifin.
Que no está en inglés, está.
Qué Artifin bien es hilado, inglés. No, no.
Archifin.
Bueno, estás hoy, ¿qué te hombre, sale?
Estás hoy que lo tiras.
Sí, vamos, como. Ya como los Brian.
Ya ves.
Noche. Estoy sorprendido. ¿Quieres hacer el primer palo esta noche? ¿Haces doblete?
Yo soy un mandado, Juanma, lo que tú me digas.
Pues que te veo tan afinado, tan.
Estás tan brillante hoy. Tan, hay que aprovecharlo.
Tan intuitivo.
Claro, pero eso es gracias a Artifin, que tiene glucosamina.
Cúrcuma, cúrcuma, cartílago de tiburón, pimienta negra,
vitamina C, la gran tapada. La pimienta negra fue durante años
la pimienta
años,
negra la gran tapada
de Artifin. Nadie sabía que estaba ahí, era cúrcuma, la maquelele de
cúrcuma. Importante la cúrcuma,
Sabo de que dice cúrcuma.
Que la cúrcuma es que te desinflama, entonces lo que te duela no te duele.
Ah, pues eso lo necesito yo, vamos, urgentemente.
Y la vitamina C.
También yo necesito de todo. Es un producto además que
podemos... Levantas hierro en el gimnasio, después Artifin.
Yo no levanto nada ya. Bueno, hasta aquí podemos leer. Bueno, lo podemos encontrar en farmacias, para farmacias, en las parafarmacias del Corte Inglés y por supuesto también en... Mundo
Natural. No quería yo centrar esa pelota, pero bueno, me ha salido mordida y Willy...
La cara de Juanma, bueno, ahora que este programa se emite por televisión también, que nos esté viendo por la tele, está con la cara de Juanma Rodríguez, se ha quedado ahí.
¿Qué cosas dice Willy?
¿Qué cosas dice Willy? En fin. Bueno, la selección, hablamos de la selección. La selección.
Los debuts, ¿no?
Vamos a volver al tema Vinicius, hombre. Que me lo has puesto antes votando ahí.
Vinicius tiene muchas aristas. Hay gente que está deseando que se vaya de nuestra liga, pero el día que se vaya no sé de qué van a hablar. Entonces, yo creo que hay gente que debería estar agradecida a Vinicius, no solo por
totalmente,
lo que hace.
Totalmente, es que ahora mismo es el mejor jugador del mundo, sin discusión alguna.
¿Te has enterado de lo que ha hecho el Leganés para promocionar el partido?
Me he enterado de lo que ha hecho el Leganés.
Ay...
Bueno, me he enterado de lo que ha hecho el Leganés con una pullita,
bueno, han hecho un spot,
una burla, ¿no? No sé cómo lo interpretáis.
Han hecho un spot relacionado con el Balón de Oro, ¿no? Entonces sale como que van, roban el Balón de Oro y lo dejan en el vestuario visitante de Butarque, ¿no? En lo que es la taquilla de Vinicius. Y luego la mascota del Leganés, que ve que están dejando ese Balón de Oro, pues se lo quita. Y entonces dicen, bueno, espera, el butar que los sueños se cumplen, pero esperamos que no sea que vuestros sueños no se cumplan en el próximo partido.
No suele salir bien ese tipo de cosas.
No, pero
no
bueno,
suele
más allá,
salir nada bien.
Más allá de que luego el Madrid, pues joder, si el Madrid no es capaz, con todo el respeto del mundo, si no es capaz de ganar al Leganés.
Es en todo, Butarque, no es en el Bernabéu.
Con todo el respeto del mundo. Pues entonces, chico, apaga y vámonos. Ya está.
O sea, no pero luego hemos visto al principio de temporada que el Madrid ha tenido... Hemos visto también, María, el Madrid ha tenido salidas complicadas a principio de temporada y no las ha conseguido sacar adelante.
No, yo creo que el Madrid se está rearmando. Tengo la impresión de que el Madrid va para arriba. Va para arriba. Que después del tantarantán inicial, o sea, se han dado cuenta de que efectivamente se van a tener que bajar del autobús para ganar la Liga. O sea, que se van a tener que bajar y que quien está en la situación en la que ellos pensaban que iban a estar es el Barça... Y que tienen que ir reduciendo la ventaja. Y yo creo, me parece, por lo que vi en el último partido del Madrid, que Ancelotti ya va atinando, más allá de que Mbappé siga pareciendo un alma en pena por el campo. Pero bueno, eso también lo encajará.
¿El 4-0 es un partido... punto de inflexión?
Yo creo que sí.
Ah, Osasuna, digo.
Yo creo que sí. Osasuna. Yo creo que el Madrid está jugando mejor. El y tiene que terminar jugando bien. Es que lo difícil me parece a mí que es que juegue mal ese equipo.
Sí. Bueno, también es cierto que ahora mismo tienen muchas bajas, ¿eh? Y a ver también cómo gestionan eso y cómo lo sacan adelante. Pero fíjate que yo creo que el tener tantas bajas los va a beneficiar en el sentido de que ya se están viendo, claro, que aquí o aprietan o aprietan porque no tienen mucho más. Yo creo que el inicio de temporada ha sido un golpe de realidad, ¿no? Pensaban que esto estaba hecho, que... Y no está hecho ni muchísimo menos. Yo tengo ganas de ver qué pasa con Mbappé, porque sí que creo que el Real Madrid va a espabilar, pero Mbappé tengo mis dudas.
A ver, también es cierto que yo creo que él...
Acabará jugando bien.
Sí,
por inercia. Yo creo que sí, más pronto que tarde, además.
Yo creo que más sorprendente no es el estado del Real Madrid, sino el estado del Barcelona. Creo que nadie pensaba que el Barcelona iba a hacer un inicio de temporada como ha hecho.
Sí, pero eso yo creo que...
Sí, bueno, al final solo pasos comunicantes, Madrid y Barça, claro.
Si es sostenible en el tiempo, chico, chapó.
Claro.
No hay nada que lo aguante.
Sí, sí, sí.
O sea, si siguen manteniendo ese ritmo, chico, pues enhorabuena.
Toma la liga.
Felicidades y tal. Yo dudo mucho que el Barça pueda aguantar ese ritmo.
Claro, analizando además este primer tercio de temporada, es verdad, fichas a Mbappé y ya te crees que con eso lo tienes todo resuelto, ¿no?
Sí, parecía que sí.
Llega el mejor jugador del mundo, viene Mbappé, pero se te ha ido un jugador como Toni Kroos, se te ha ido también Nacho, aparte de José Lu. Pero también está teniendo el Madrid muy mala suerte con el tema de las lesiones. Militao, que ha vuelto a romperse el cruzado. Dani Carvajal.
Había gente que se enfadaba y decía, no, es que la planificación deportiva es que podían haber fichado, es que yo creo que ningún club planifica pensando que van a tener tantas lesiones, que van a tener esas roturas de cruzado, que el que vuelve va a recaer de la manera que ha recaído Militao, que ha sido tremendo, entonces yo creo que es muy difícil.
A ver, el partido del Leganés yo creo que es más trampa por lo que viene después que por el partido en sí. Porque sí, pues, viene...
Lo que viene después, luego llega Anfield.
Claro, es un parón de selecciones, partido ante el Leganés, partido en Anfield. quieras o no, cuando Anfield está en el calendario, los futbolistas, sobre todo el Real Madrid, que van allí a ganar, su partido histórico, sea cual sea el contexto, lo señalan en el calendario y van a ir a muerte en Anfield. Y además deben, porque en la Champions ahora mismo están con 6 puntos de 12, si no me equivoco. Entonces yo no pongo dudas de que el Madrid se vaya a clasificar, pero tiene que ganar en Anfield para arreglar un poco lo que pasó ante el Lille y ante el Milan. Pero yo estoy con Juanma, el partido contra el Leganés es un partido que el Real Madrid debe sacar. Debe sacar bien, no te digo de golear, pero debe sacar bien, debe ser un triunfo sólido. Y creo que precisamente por las lesiones, que activaron mucho al Real Madrid el año pasado de cara a salvar no solo la temporada, sino hacer Liga, Champions y Supercopa, yo creo que al Madrid cuando le das una colleja es el equipo que mejor responde. Hay veces que ni siquiera necesitan una colleja, necesitan un grito de lejos. Entonces, este Barcelona le está poniendo a prueba, esta Champions le está poniendo a prueba y el Real Madrid se recupera. Y si está relativamente mal el Real Madrid y aún así ganando al Valencia el partido aplazado se pone a 3 puntos del Barcelona, yo estaría preocupado también siendo seguidor del Barcelona.
Lo que preocupa ahora mismo es encajar a Mbappé. ¿Cómo encajar a Mbappé?
Entre otras cosas, también que juegue Camavinga, que no, para mí bueno, tiene que jugar sí o sí siempre.
Vamos a ver, a mí me parece que es que...
Bellingham pues, más cerca del área también.
Bueno, es que a mí me parece que cuestionar que tiene que jugar Camavinga, pues chico, yo no... A mí me parece que
bueno,
tiene que jugar...
Ah, bueno, pero Ancelotti quizá no, sí, muchas
sí,
veces...
Sí, no, para Ancelotti son Tchouaméni y 10 más, yo no lo entiendo.
Claro.
No lo entiendo, pero para él es eso. Y el otro día sin Tchouaméni, el equipo yo creo que estuvo más fresco, con más piernas, más activo. Es decir, me pareció... De lo mejor que ha hecho el Real Madrid esta temporada. Y entonces la asignatura pendiente es cómo encajar al que decían es mejor futbolista del mundo. Y yo lo que digo es que yo me niego a que se encaje a Mbappé quitando al mejor extremo izquierdo del mundo, que es Vinicius. Me niego.
Eso está claro.
Y creo que...
No, pero sí. Hay mucha gente que lo pide, ¿eh? Hay mucha gente que pide...
está pidiendo que se le dé la oportunidad que lo pide de forma equivocada.
Que pero... si el run-run es el run-run... Yo conozco esto de... Hay una película que se llama Cuando ruge la marabunta.
Hombre.
Que Charlton Heston empieza Charlton Heston, ahí sí. Está en su... maizal ahí en su... y empiezan ya... La marabunta ruge. Y cuando la marabunta ruge de... No, es que al final de temporada lo mejor sería echar a Vinicius y poner a Mbappé por su sitio. Yo creo que eso es poco vendible o difícilmente vendible al madridismo. El madridismo no entendería eso.
Yo creo que casi ni... Pero ni el madridismo ni casi nadie. O sea, los enemigos del Real Madrid quizás sí digan, oye, pues sí estaría muy bien que se fuese Vinicius porque es un jugador...
Que hay mucha gente del Madrid que sí que compra eso de que, como Mbappé ahora mismo no está bien, que por qué no se le da la oportunidad de jugar algún partido por la izquierda.
Uh-huh. Bueno, porque
y eso sí que lo compra la gente del Madrid.
Y si no...
Y yo creo...
Y si no soluciona la papeleta por la izquierda de Mbappé...
Ah, pues a ver...
Porque...
Inventamos.
A ver, yo soy un jugador...
Yo no lo compro, pero...
Si un futbolista...
Hay gente que sí.
Yo sí soy entrenador y yo pongo a un futbolista y me mete 3 chicharros, yo a ese chico no le quito. Totalmente. Oye, lo siento
está
mucho.
Claro. Si está
no es que yo me llamo, usted se llama como quiera usted llamarse, pero yo no le voy a quitar.
Hay que apostar siempre por los que mejor están.
Entonces, no, pero es que corres el riesgo de que para recuperar a uno te cargues a los dos.
Claro.
Porque si a Vinicius le cambias de posición, Vinicius primero, yo no digo que vaya a ser un problema. Yo creo que Vinicius, Ancelotti le dice tienes que jugar aquí y juega.
Sí, yo creo que no.
Pero él sabe que no lo merece. Él no merece que le cambien de posición porque en su posición está siendo el mejor.
Claro.
Entonces, si tú en tu posición estás siendo el mejor y le estás demostrando a tu técnico que tienes que quedarte ahí...
Lo único reprochable de Vinicius para determinados sectores es que cuando le llaman negro hijo de puta se revuelve. Pero es que yo también me revolvería. Entonces, yo creo que no es no está en el debe, sino en el haber de Vinicius. Entonces, a mí todo el mundo me dice que Mbappé es espectacular. Y yo le he visto a ese chico y me parece que es un jugador extraordinario.
Pero lo hemos visto en el Paris Saint-Germain, es espectacular.
Y antes en el Mónaco. Pero yo lo que yo digo es que el Mónaco y el PSG son equipos
no son
de pueblo.
No son el Madrid.
Son equipos de pueblo.
No son el Madrid.
París es un pueblo grande. Esto no es lo mismo. Aquí tienes que ganar todo. Todo y hacerlo bien siempre. Entonces... Yo sé que hay uno que aguanta ese ritmo, que es Vinicius. Porque en un partido te puede hacer 15 arrancadas y le puede salir 4. Pero te hace 15,
pero,
¿eh?
Pero lo intentas.
Va y vuelve.
Es una maratón.
Y le ves defendiendo en el lateral, ¿eh? Le ves defendiendo en el lateral. O sea, que eso de que Vinicius no tiene compromiso en defensa no es verdad. Le ves defendiendo
en el lateral. Más que Mbappé.
Pero porque hay jugadores, porque hay futbolistas que siendo tremendos, James, Isco... Asensio, no aguantaron el Real Madrid. Porque el Real Madrid es una maratón. O sea, el Real Madrid no te vale con hacer, fíjate lo que te voy a decir, no te vale con hacer 6 temporadas buenas y marcar 1000 goles. En la 7ª temporada te van a pedir ganar todo otra vez.
La exigencia es cada vez mayor.
Claro, y hay gente que no lo aguanta. Y el cambio del Paris Saint-Germain al Real Madrid, por mucho que el Paris Saint-Germain esté aburrido de dinero,
No tiene nada que ver.
Cuando el Paris Saint-Germain, no tiene la historia, no tiene los títulos que tiene el Madrid.
La historia, la exigencia, la exigencia, presión,
todo.
Al final no nos podemos olvidar de que cuando Mbappé llega a este equipo, necesita más Mbappé al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé. Es que Mbappé llega a un Real Madrid que es campeón de Liga y de Champions.
Pero entonces, él y todos los jugadores.
Claro, efectivamente. Entonces yo creo que él llega en un momento complicado porque él es el que más tiene que demostrar. Y luego él ha jugado ya de delantero, no entiendo el problema. Y que Mbappé llegue, yo creo que todo el mundo sabíamos dónde se iba a colocar a este jugador.
¿Sabes quién
está
bien?
Porque no se iba a mover a Vinicius. No sé dónde está el debate, la verdad.
¿Sabes quién es también espectacular, aparte como futbolista, también como persona? A ver. Me encanta.
¿Quién?
Fede Valverde.
Hombre.
Hablaba anoche en una entrevista con Jorge Valdano, en Universo Valdano.
Universo Valdano.
Eso es cosa aparte.
Modesto Jorge Valdano, ¿eh? Universo Valdano.
Universo Valdano.
No podía haber puesto entrevistas internacionales o...
Le preguntaron por el clásico, ya lo saben, hace apenas 3 semanas, un poquito más, ese 0-4 que el Barça le endosó al Real Madrid en el Bernabéu, y la verdad es que a Fede Valverde, al bueno del pajarito, no le duelen prendas en reconocer que el Barça fue superior, especialmente en la segunda mitad.
Creo que no es todo malo Real Madrid, creo que Barcelona hizo las cosas bien. Bueno, como te digo, sobre todo el segundo tiempo, yo creo que la primera parte fue muy igualada, ellos tuvieron chance, nosotros también, y ya la segunda, creo que un gol ya cambió todo, cambió la energía, creo. Por lo menos en el equipo nuestro, cambió la energía, ya nos mete en el segundo, y ya obviamente, ya después creo que ya va más allá de lo que es nivel táctico, futbolístico, te olvidas un poco, ya te vas un poco a la locura, y ellos obviamente tienen esa confianza.
Sacaron partido de la locura.
Claro, ellos juegan muy bien, supieron manejar cuando iban por delante 1-0 y 2-0, y ya está, y creo que hicieron un muy buen papel en el Bernabéu.
15:49, 14:49, Juanma Rodríguez dice que quiere comentar algo importante.
Quiero decir algo. Quiero decir que...
Pues ahora o calla para siempre.
El domingo es, ¿no? En Butarque.
Sí.
Me da a mí en la nariz que vamos a ver a Mbappé por la izquierda.
Pero ha sido chivatazo.
No.
Mbappé por la izquierda y de delantero o falso 9, Vinicius.
Eso es.
Bueno, pues ya está, pues muy bien.
El lunes te recordaré que Ancelotti no lo ha puesto por la izquierda.
Quiero que se grabe y quiero que sí.
Víctor,
sí,
lo ha grabado, ¿no?
Si hierro, se me afee, y si acierto, se me dan 2 cestas de Navidad de fútbol de Javier.
No, oye, si aciertas, aquí nadie ha dicho nada de que te vamos a dar 2 cestas.
Al final os digo una cosa, y me parece muy bien
que te matas.
Que chuta. A mí me parece muy bien que lo ponga por la izquierda, pero si no lo hace bien, a ver qué excusa utiliza...
Pero es ahora, lo que estoy comentando, excusa, pero no vas a hacer un apaño.
La excusa es que está jugando fuera de posición. Mira, pues
de
si no
ponerlo por la izquierda cuando tienes al mejor jugador del mundo que encima juega magníficamente bien por
izquierda. Yo siempre tuve claro, siempre, antes de que llegara Mbappé, que iba a ser divertido. Porque yo no veo que este chico, porque venga Mbappé, vaya a decir, ¡ay, Mbappé, vale, ponte tú por la izquierda! No, él, en su fuero interno, se lo cree de verdad. Y dice, no, es que yo estoy a tu altura. Si no, soy mejor que tú. Y entonces va a ser muy divertido porque si al final se cumple esto que estoy diciendo yo, que son cosas mías, ¿vale? Y Mbappé no hace un buen partido por la izquierda, tenemos un problema.
Claro que tenemos un
problema. Porque Vinicius por la izquierda te resuelve partidos, ¿eh? Te lo resuelve. Y escúchame, imagínate, ponte en el caso de que por la izquierda Mbappé no te resuelve el partido de Butarque y te lo resuelve Vinicius por el centro. Esa es buena, ¿eh?
Sí.
Esa sería buena,
sí, sí,
¿eh?
Esa es buena.
Habrá alguno que le den el día si eso pasa. Habrá gente a la que le moleste mucho.
Es un campo, Butarque, es un campo... No es de los... No es Ipurúa, por ejemplo, me refiero a pequeño.
Está jugando bien el Leganés.
Juega muy bien, ¿eh?
No es un campo... entrenador.
Sí, claro. Bueno, y al Atlético de Madrid se lo puso difícil en el Metropolitano. Bueno, luego ya remontaron...
Este año al Atleti se lo pone difícil gente, pero es cierto que sí que fue un partido...
David Vinuesa, ¿pero cómo es eso posible con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid?
Pues porque no se están poniendo algunas cosas donde hay que ponerlas, y sobre todo cuando las piernas, la izquierda y derecha, no van rápido una detrás de la otra, lo que se suele llamar correr, se sufre más. Pero bueno, oye...
Oye, que dicen que Torres no se le han salido ofertas y no se ha ido porque quiere sustituir al Cholo.
Lo que yo escuché ayer, con respeto para Relevo, que fue quien lo publicó...
Es que no hay nada de eso.
Yo pregunté ayer en el Atlético de Madrid y no puedo reproducir exactamente las palabras que me comentaron.
Yo no veo a Torres, bueno, sinceramente. Me parece que es una entregadora de información.
El Atlético de Madrid no dan crédito a la noticia de ayer de Relevo. No dan crédito.
Ya, bueno, el que un club no dé crédito, eso es el inicio de la noticia, ¿eh?
No, pero es que en este caso, ¿por quién me lo dice? Creo que no. No, yo creo
ya
que...
¿Ya sabes a quién doy crédito?
Torres lleva, por cierto, Torres, el Atlético rápido, de Madrid, cuarto. Está haciendo una gran temporada Fernando Torres.
Ya sabes, a quien hay que dar crédito siempre es a los oyentes, porque hombre, la audiencia claro sabía. Vamos con los oyentes.
La pregunta de los oyentes.
Hola, buenas tardes. Pues yo creo que el caso de Vinicius en realidad no es un caso de racismo, es el caso de que es un chico muy bueno, que juega muy bien y le tienen manía por eso, como pasaba con Cristiano Ronaldo y como pasó el otro día con Lamine Yamal. Cuando los jugadores son muy buenos, los aficionados de otros equipos les toman manía. ¿Él lo ha querido tomar por lo del racismo? Pues bueno, pero yo no creo que sea un caso de racismo. Gracias.
Bueno, me parece que Vinicius tiene razón. Y que ya la justicia española se está poniendo las pilas para ir solucionando un poco el tema o mejorándolo.
Hola, muy buenas tardes aquí desde Encina Sola. Pues nada, a mí me parece que Vinicius hace bien en denunciar el racismo que sufre aquí en España, pues desde luego hay personas racistas, pero también creo que debería señalar que no todo el mundo en España es racista y que la gran mayoría de españoles no somos racistas. Las cosas como son. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros, a los oyentes, claro, que siempre están ahí al pie del cañón.
Siempre.
No todo el mundo piensa como nosotros, María.
Afortunadamente.
Gracias
a Dios, porque si no sería... Si no sería aburridísimo, pero este último oyente lleva razón, lo ha explicado muy bien. ¿Todo el mundo en España es racista? Por supuesto que no. ¿Hay racistas en España? Sí. Desgraciadamente sí, sí, ya está. Sí, es que efectivamente, como en todos.
Cuando tú usas el racismo para insultar a una persona, estás cometiendo un acto
claro,
racista.
Claro, eres racista.
Hay gente que eso no lo entiende.
Sí, por cierto, sí, sí. Raúl González Blanco, preocúpate que vas decimo séptimo y déjate de la canterita y el canterato. Porque si fueras primero ya verías tú cómo podías nutrir al primer equipo en tiempos
de... Tampoco porque el Madrid no funciona así.
Pero si tú eres canterano del Madrid y echas la puerta abajo, la echas. Sí,
muy brevemente, claro, pero tú que eres el penúltimo raulista vivo, no me negarás que no,
yo
a Raúl
soy ya
todos
el
los años...
penúltimo raulista
vivo. Vale, pero todos los años tiene 15 jugadores nuevos porque se van todos los años muchos jugadores del Castilla.
Él lo que tiene que hacer es volar del nido ya.
Hay que volar del nido.
Y demostrar que es buen entrenador. Sí, lo es.
Eso también es verdad.
¿Lo es?
Acaba sin gafas, güey.
Para mí sí.
Acabo sin gafas, hombre, ¿sí? Por supuesto. Clark Kent acaba como Superman.
Voy a acabar como Guillermo Domínguez. Bueno, yo no soy Superman. No soy Superman como Bustamante. Así que, en fin, nada.
¿Te animas
nada,
a cantar o no?
No.
Hombre, claro,
bueno,
que
al final me liáis. Sí,
no procede.
4-5, 3-5 en Canarias. Hasta aquí Fútbol Radio. Hasta mañana, amigos.
Adiós,
os despido.
Fútbol es Radio.